Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenido, querido oyente, a un nuevo programa de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos durante nuestra programación.
Luego de una pausa musical, daremos comienzo a nuestro programa de hoy. Demos lugar a la primera pregunta del día de hoy, que dice así: ¿no tiene Dios la culpa de todo?
Cuando, después de la caída, Dios pidió cuentas a Adán, este señaló hacia Eva: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Cuando Dios luego se dirigió a la mujer, esta también echó la culpa de sí, diciendo: la serpiente me engañó y comí. En lo que respecta a nuestra culpa, manifestamos un comportamiento extraño. Siempre echamos lejos de nosotros la culpa, hasta que al final declaramos a Dios culpable de todo. Pero sucede lo inimaginable. En Jesús, Dios tomó sobre sí toda la culpa. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, dice 2 Corintios 5:21. El juicio de Dios sobre el pecado del mundo se descarga en el Hijo de Dios. El anatema es lanzado contra él con toda vehemencia. Durante 3 horas el país queda envuelto en tinieblas, y el crucificado es realmente abandonado por Dios. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para que nosotros podamos salir absueltos. Este es el manifiesto del amor de Dios. No hay mejor mensaje que el Evangelio.
Una pregunta que ha dado lugar a muchas especulaciones es la siguiente que vamos a plantear. ¿Ha creado Dios el mal?
En la primera epístola de Juan leemos que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es absolutamente puro y perfecto, y los ángeles proclaman: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Él es el Padre de las luces, de modo que el mal jamás puede provenir de él. La Biblia relaciona el origen del mal con la caída de Satanás, que en otro tiempo fue un querubín, un ángel de luz, y que quiso llegar a ser semejante al Altísimo, dice Isaías 14:14. El profeta Ezequiel también describe su orgullo y su caída. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, yo te arrojé por tierra. Por sucumbir a la tentación, la primera pareja humana cayó bajo la esclavitud del pecado. De este modo el mal halló entrada en esta creación. Es evidente que Satanás logró de este modo su poderío sobre este mundo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Pasamos ahora a una pregunta formulada por una alumna de un instituto bíblico y que dice así: ¿Puede usted darme argumentos científicos que prueben la existencia del infierno?
El campo de la ciencia tiene límites bien definidos que a menudo se pasan por alto. Las posibilidades de conocer y explicar procesos solo se limitan a fenómenos mensurables del mundo material. Cuando los fenómenos no pueden ser medidos ni expresados en cifras, las ciencias no pueden explicar nada acerca de ello. Las ciencias naturales, por consiguiente, no deben traspasar sus propios límites. De lo contrario, dejan de serlo y se rebajan al rango de las especulaciones. Esta es la razón por la cual las ciencias no son ninguna fuente de información para conocer algo acerca del origen o el fin del mundo. Del mismo modo, ninguna ciencia puede dar respuesta acerca de lo que acontece al otro lado de la muerte. Pero aunque la ciencia no nos puede decir nada acerca de la existencia del infierno, no obstante existe un lugar único capaz de darnos certidumbre sobre esta cuestión. Es la cruz del Gólgota que podemos ver la realidad del cielo y del infierno. La cruz es la que mejor interpreta las Escrituras. Si todos los humanos entraran automáticamente al cielo, la cruz hubiera sido superflua. Si hubiera habido otra religión o otro medio para dar la salvación, Dios no habría consentido que su Hijo amado se desangrara en la cruz. Por eso podemos leer claramente en la cruz que el infierno existe verdaderamente. El Señor Jesucristo hizo todo para que fuéramos librados del infierno. Sin la obra del Gólgota estaríamos todos destinados a la condenación. Podríamos resumir la obra de la cruz en la siguiente frase. Aquí salva el Hijo de Dios del infierno. Nunca se ha hecho cosa mayor en favor de los hombres que en la obra del Gólgota. El Señor Jesús predicó encarecidamente sobre el amor y la misericordia, la gracia y la justicia, invitando a sus oyentes al cielo, pero habló también con particular seriedad sobre el infierno. Lo describe como un abismo sin fondo, un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, un lugar de castigo eterno. Conociendo esta realidad, Él nos avisa con una intensidad vehemente, insuperable, para que no terminemos en ese lugar. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.
Hemos visto hasta ahora de dónde proviene el mal y cómo nos afecta a todos los seres humanos. Vemos ahora la última pregunta del día de hoy relacionada al perdón de Dios y cuál es la salvación que Él nos ofrece a través de Cristo. La pregunta dice lo siguiente: ¿no habría sido acaso más productivo que Jesús hubiese sufrido solo por los pecados de aquellos que solicitasen el perdón y no por los pecados del mundo entero?
Según la ley de Dios, la paga del pecado es la muerte. Supongamos que durante toda la historia de la humanidad, un solo ser humano se hubiese convertido por el Evangelio de Jesucristo, entonces también, para aquella sola persona, la muerte es la paga del pecado. Hermann Bethsel dijo que el amor de Jesús era tan grande que hubiese llevado a cabo su acto de rescate aunque hubiese habido un solo pecador arrepentido. Pero la obra redentora del Hijo de Dios es de tal dimensión que es suficiente para todos los hombres. Por esta razón Juan el Bautista pudo exclamar: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Ahora todo el que quiera puede aceptar el perdón. La historia que sigue ilustra bien esta verdad. Un terrateniente rico irlandés dio una vez un sermón muy original a todos los que trabajaban en sus fincas. Dio a conocer el siguiente anuncio en los lugares más importantes de sus propiedades: «El lunes próximo estaré entre las 10 y las 2 en la oficina de mi casa de campo. Durante ese tiempo estoy dispuesto a pagar todas las deudas de mis trabajadores. Se deberán presentar las facturas aún sin pagar». Esta oferta insólita fue el tema principal durante los días que siguieron. Algunos lo consideraban como un engaño. Otros sospechaban que tenía que haber gato encerrado porque nadie había ofrecido jamás tal cosa. Llegó el día anunciado. Numerosas personas acuden. A las 10 en punto, el propietario entra y sin decir una palabra desaparece tras la puerta de su oficina. Nadie se atreve a pasar. Lo que sí hacen es discutir con denuedo sobre la autenticidad de la firma y los motivos del jefe. A las 11:30 finalmente una pareja de ancianos llega a la oficina. El anciano, con un atado de facturas en la mano y con voz temblorosa, pregunta a las personas presentes si es efectivamente allí donde las deudas son pagadas. Hasta ahora no ha pagado nada, se mofan de él. Hasta ahora nadie lo ha intentado todavía, agrega otro. Pero si de verdad cancela las deudas, entonces volved enseguida a informarnos. A pesar de todo, la pareja de ancianos se atreve a pasar. El propietario la recibe con amabilidad, suma las cantidades y le da un cheque firmado por valor de la suma total. Cuando se disponen a salir agradecidos de la oficina, le dice: «Por favor, quédense aquí hasta las 12, hasta que cierre la oficina». Los dos ancianos le cuentan que la gente que está esperando fuera quieren oír de ellos si la oferta es verdad. Sin embargo, el propietario se muestra intransigente. «Vosotros habéis confiado en mi palabra, y aquellos que esperan afuera deben hacer lo mismo si desean que sus deudas sean canceladas». La oferta del propietario se dirigía a todos sus trabajadores y su fortuna era suficiente para cubrir las deudas de todo el personal. Pero solo el matrimonio que confió en su palabra salió libre de deudas. De igual modo, la muerte de Cristo bastaría para la redención de todas las personas. Así que como por la transgresión de uno, o sea de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, es decir, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. La oferta de salvación es para todos los hombres, y por eso puede ser anunciada a todas las personas, pero solo se salvarán los que, confiando en la palabra de Jesús, se atreven y le acepten a Él personalmente.
Bien amigos, hemos llegado al final de nuestra programación por el día de hoy y nos gustaría mucho recibir sus comentarios y también sus preguntas.
Así es, puede escribirnos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web. www.llamadaweb.com.
Gracias por escucharnos y será hasta la próxima.
Que Dios les bendiga y nos reencontramos en nuestro próximo programa.